Vos sabés que el Instituto de Formación Docente, ISFD3, lleva ya, bueno, casi 3 décadas esperando una remodelación de su edificio, porque ellos en realidad no necesitan adquirir un edificio o tener un terreno, sino que les hagan un edificio donde ya lo tienen. Que, de hecho, hoy utilizan 2 escuelas, ¿no? La escuela contigua, la General Argentino, tienen extensiones áulicas en otras instituciones, están subrogándose en distintas instituciones y están con una infraestructura que tiene 30 años. Estaba pensada para 100 alumnos, 50, 100 alumnos, y hoy tienen 900. Así que claramente es un despropósito absoluto. Esto por un lado. Por el otro lado tenemos la situación del CIART y la situación del centro de CFP19, que también necesitan edificio, pero que a la vez, el lugar donde tienen, aparecieron fugas de gas. Bueno, sabemos, tristemente, por la experiencia reciente, los sucesos acaecidos con el fallecimiento de 3 personas, entre ellas una docente, en el norte neuquino, bueno, digamos, esto es absolutamente irracional, teniendo en cuenta que pasamos más de un año con las escuelas cerradas, es decir, uno debería haber asumido que en ese tiempo alguien debió haber trabajado en todos los distintos establecimientos para que cuando se, digamos, volviera la presencialidad, estuviesen absolutamente en condiciones. Bueno, claramente eso no ha ocurrido, por lo menos en algunas de las instituciones educativas, en algunos de los edificios, y esto es, a ver, yo la verdad que me cuesta encontrar las palabras, ¿eh? No soy una persona de limitación de palabras, ustedes me conocen, pero francamente me cuesta encontrar la palabra para tratar de entender por qué no se hicieron las cosas que debió haberse hecho en el tiempo que hubo como más que suficiente, porque si vos me decís a mí, no, bueno, pero con el tema de la pandemia, del peor momento, no se podía hacer nada, sí, pero eso fueron 3 meses, y pasamos prácticamente 1 año y medio con las escuelas cerradas, y todavía hay algunas que todavía no están trabajando, con lo cual es injustificable desde todo punto de vista que no se hayan hecho las tareas de mantenimiento indispensables. Y el tema del gas, que es un tema absolutamente crucial, lo es tanto como el de las instalaciones eléctricas, que también hay situaciones donde hay escuelas con goteras, digamos, con techumbres en problemas, y al mismo tiempo digamos, electrificación de paredes, etcétera. Esto ya lo hemos vivido antes, no es novedoso. Estamos hablando de cuestiones que hacen a la seguridad y que al mismo tiempo vulneran una ley provincial. Vulneran el sentido común, para empezar, pero además vulneran una ley provincial como es la Ley Orgánica de Educación, que en su artículo 25, si no recuerdo mal, y 27, establecen entre los derechos y las obligaciones de los docentes y los derechos y las obligaciones de los y las alumnas, el derecho a tener un edificio en condiciones para el desenvolvimiento de la tarea educativa, ¿no? La verdad es que no hay forma de entender lo que está pasando.
Observaba la nota que dirigías a la ministra de Educación, donde hablabas que ya en 2017 habían hecho desde la Defensoría una acción similar con respecto al Instituto de Formación Docente número 3.
Sí, efectivamente. En 2017 hicimos una presentación con otro contenido, naturalmente, porque estaba focalizada en cuestiones que a su vez tenían que ver con el dictado de una de las de uno de los cursos que estaba en duda, o sea que estaba en discusión en ese momento su continuidad, pero que básicamente en el fondo tenía los mismos problemas, es decir, un instituto desbordado por la población educativa y que no tenía las condiciones mínimas adecuadas para el funcionamiento y que a su vez se subrogaba en las clases en distintas instituciones, la 274, la 134, etcétera. Ya lo habíamos advertido en 2017, ahora en 2021 tenemos la misma situación agravada, porque ha habido más incorporaciones de estudiantes y las condiciones del edificio no han mejorado. Pero por otra parte hay que decir que lo del Instituto de Formación Docente tiene una peculiaridad, y es que en rigor, después del inmenso esfuerzo que ha hecho la gente, insistir, para que se les dé bolilla, finalmente se aprobó un proyecto de reconstrucción o reedificación, ponen el nombre que quieras, de remodelación del edificio, y se aprobó su licitación. La licitación se llevó a cabo y quedó trunca por efecto de la situación económica, etcétera, etcétera. Bien, eso puede pasar, eso no es achacable al Estado provincial en términos de decir no hicieron lo que tenían que hacer. Eso sí lo hicieron, y yo siempre intento ser justos, justo en el análisis, es decir, al César lo que es del César. Eso se hizo, pero pasó el tiempo, eso se hizo en 2019, si no recuerdo mal. Pasó el tiempo, sí. Y seguimos en la misma situación y nadie sabe nada de esa licitación, y está presupuestada, estamos hablando de 26 millones y monedas, está presupuestada. Por lo menos lo que tenés que hacer es informarle a la gente que está desesperada del Instituto de Formación Docente, miren, ojo, quédense tranquilos que ya estamos otra vez en el proceso licitatorio, tiene fecha, etcétera, etcétera. Aquí hay, no solamente ha habido una enorme desidia en cuanto a ponerle, digamos, conciencia y trabajo a la tarea de mantenimiento, remodelación, trabajos más importantes que el mero mantenimiento en algunas ocasiones, sino que también esta falta, esta desconexión, por llamarlo de alguna manera, entre, digamos, la autoridad pública y aquellos que padecen los problemas que la autoridad pública debe resolver. Esa enorme distancia que suele haber entre Neuquén y San Martín de los Andes o cualquier localidad del interior, que no se mide en kilómetros, se mide en distancia administrativa, en distancia de, digamos, de el interés en el problema concreto. Entonces todo es enormemente complejo, enormemente burocrático, tarda tiempo, cada paso que hay que dar hay que duplicarlo en función de que primero lo trata el Consejo Provincial de Educación, después va a Hacienda, lo tiene que firmar el gobernador. Hay que buscar mecanismos de simplificación sin vulnerar la ley, digamos, la norma administrativa de la provincia, desde luego, pero hay que buscar mecanismos de simplificación que hagan que las cosas sean más ágiles. Digamos, para mí, particularmente el área educativa es un paquidermo desde el punto de vista administrativo. Todo es lento, todo tiene que pasar por 3 o 4 filtros. Si necesitas cambiar una puerta, tenés que... Bueno, a ver, vamos a buscarle la vuelta para que las cosas sean más simples y para que la solución del problema esté más cerca del problema. Esto es lo que hay que utilizar como criterio, por lo menos en mi humilde opinión, ¿no?
¿Qué permite esta herramienta, digamos, esta nota que se envía a la ministra de Educación, también presidenta del Consejo Provincial de Educación, a raíz de esta nota que envían desde la Defensoría del Pueblo y del Ambiente? ¿Cuál es el accionar? ¿Cómo debe accionar la presidenta del Consejo de acuerdo a lo que indica la ley?
No, digamos, lo primero que le pedimos es que informe cuál es el estado del proceso licitatorio del Instituto de Formación Docente. Es decir, díganos cómo está eso. Es cierto que la ministra o presidenta del Consejo Provincial de Educación podrá decir, no, bueno, pero eso le corresponde a la Secretaría de Obras Públicas, Hacienda, etcétera, etcétera. Bueno, que cruce la calle y vaya a la oficina y pregunte, y después le informe a la gente cuál es la situación, por un lado. Por el otro lado, lo que pedimos es que el CIART, por ejemplo, tiene un espacio asignado, que es el espacio donde está la escuela de música, por lo menos se proyecta a construir o se proyectaba a construir el centro de iniciación artística. Bueno, que diga cuál es la situación, que informe a la gente cuál es el estado de ese proyecto, si hay previsión presupuestaria, cuándo la van a poner en marcha, porque son instituciones que no estamos hablando que tienen 100 o 150 alumnos o alumnas, pero estamos hablando de instituciones que tienen 1000 personas. A ver, el instituto de formación, el instituto tiene 900 personas, el CIAR tiene 1000 personas que, digamos, forman parte de lo que se llama la comunidad educativa de cada una de esas instituciones, el CFP-19 tiene 600 personas, si no recuerdo mal. A ver, estamos hablando de una cantidad muy importante de sanmartinenses que están padeciendo los problemas que aquel que debe resolverlos, por lo menos, no demuestra tener el pulso y el nervio adecuado como para resolverlo, ¿no?
¿Se especifica algún plazo desde lo legal para recibir una respuesta?
No, no es una carta de documento, si es lo que preguntás. No mandamos una carta de documento porque no estamos emplazando a la ministra a que haga o deje de hacer so pena de iniciar acciones legales. No ese es el punto. No todo puede someterse a un juicio, ni tiene por qué someterse a una demanda, cosa que eventualmente se puede hacer en casos puntuales, pero uno no está, digamos, la Defensoría no está cada 5 minutos presentando demanda, porque si no sería imposible trabajar. Lo que buscamos es tratar de encontrar camino de diálogo, caminos donde se puedan encontrar coincidencias y trabajar en consecuencia. A veces, como fue el típico caso del Centro Regional de Residuos Sólidos, o como fue cuando no se levantaba la basura en la ciudad, o en otros casos donde la Defensoría se ha presentado judicialmente, es porque ya no hay otra alternativa. Pero nuestra aspiración es no llegar a los tribunales, nuestra aspiración es tratar de resolver las cosas antes, ¿no?
Hace un par de días dialogábamos con uno de los concejales integrantes de la Comisión de Educación, con Santiago Fernández, que había mantenido, bueno, con Mercedes Tulián también, que es la presidenta, se habían reunido con Natalia Vita, con la secretaria de Gobierno, a raíz, digamos, de la situación, ¿no?, de la falta de mantenimiento en edificios para tratar de conseguir mayor financiamiento y también de que se pueda trabajar más desde acá, desde lo que es mantenimiento escolar, pero con mayores herramientas y mayor presupuesto, ¿no? Acordaron una reunión, creo que era para esta semana, más ampliada, con otros sectores del Ejecutivo, con el Intendente, inclusive. ¿También está invitada la Defensoría del Pueblo?
No que yo sepa. A nosotros no nos ha llegado nada de esa reunión. Si nos quieren invitar, allí estaremos, como hemos ido y vamos a toda reunión que se invite a la Defensoría, y a veces, aunque no se la invita, asistimos o por lo menos estamos atentos. De todas maneras, tratándose de funcionarios públicos, tenemos la cortesía de esperar la invitación. Si no nos invitan, bueno, muy bien, cada uno tiene es dueño de invitar a quien quiera. Nosotros, en todo caso, somos un poder de contralor dentro del municipio, somos un organismo, no un poder, un organismo de contralor. No necesariamente tienen por qué invitarnos, pero en todo caso sí podemos nosotros, en calidad de organismo de contralor, decir lo que tengamos que decir, como en muchas ocasiones hemos hablado y hemos hecho planteos concretos sobre el tema del mantenimiento escolar. No puntualmente en este año, pero sí en años anteriores, incluso hemos presentado informes al municipio y a la propia ministra de Educación sobre las condiciones de mantenimiento escolar en San Martín de los Andes. Recuerdo un informe muy grande que hicimos en 2019, en 2018, lo repetimos en 2019. Somos, sin perjuicio de que somos un organismo promotor de los derechos humanos, de los derechos individuales, colectivos y difusos de la población, también somos un organismo de contralor respecto de lo que hace la Municipalidad de San Martín de los Andes, precisamente en relación con esos derechos, ¿no? En esta presentación hay tres, pero hay otros problemas en otras instituciones educativas que a su debido momento, porque a su vez están vinculados con otras cuestiones, haremos llegar a las autoridades. Yo debo decir, en honor a la verdad, siempre que hemos hecho alguna presentación al Ministerio o al Consejo Provincial de Educación, la ministra o presidenta del Consejo siempre nos ha respondido. Muchas veces no directamente ella, sino a través del Departamento de Legales del Ministerio. Para nosotros basta, no importa que tenga la firma de la ministra, lo que importa es que haya respuesta. Siempre nos ha respondido en todas las ocasiones. Se demora, a veces tarda 15, 20 días, pero nos responden, lo cual me deja tranquilo que esperaremos que en este caso también nos respondan, ¿no?